Es lunes, es 9 de diciembre de 2024. Han salido ya, las tenemos calentitas, las nominaciones a los Globos de Oro.
Quinótico Gala. Todo sobre la temporada de premios con David Martos.
Y para comentarlas, se ha reunido en este podcast de urgencia parte de la redacción de Quinótico. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes ya, ¿no?
Muy.
Tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy bien. Aquí sorprendida gratamente y no tan gratamente, pero gratamente, vamos a decir en general.
Bueno, Yanina es votante de los Globos de Oro. No puede contar nada de los mecanismos internos porque llegarían dos agentes rusos a por ella, pero le podemos echar la culpa de todo lo que no nos guste, ¿verdad, Yanina? Puedes ser el blanco de nuestras iras.
Bueno. ¿Me puedes echar la culpa de ser coautora o coculpable de cosas locas? Como por ejemplo, que Diego Luna esté allí.
¡Sí!
pero no me puedes echar la culpa o ser coculpable de cosas demasiado locas. O sea, no.
Bueno. Tendrás que aguantar el chorreo de nuestros reproches. Bueno, el titular. Hay dos titulares que queremos destacar aquí. El primero es que la película que ha arrasado en las nominaciones ha sido Emilia Pérez, Jack O'Diagd. Viene de un fin de semana de gloria en los premios del cine europeo y ahora se lleva 10 nominaciones de los Globos de Oro. Hay noticias buenas, parciales, para los españoles, porque entre esas 10 nominaciones está Carla Sofía Gascón como mejor actriz de comedia o musical en cine. También tenemos nominado a Javier Bardem como actor de reparto en televisión. Y tenemos nominada a Tilda Swinton en mejor actriz de drama cine por La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, que consigue esa única nominación en la ceremonia. Entonces vamos a repasar un poco todo, vamos a empezar por la televisión. Venga, Maríajo Arias, nuestra voz de la televisión en este programa. ¿Cuál ha sido la serie más nominada? ¿Cuáles son las siguientes? ¿Qué panorama deja esto? A ver, ¿qué valoración harías?
Pues la serie más nominada es The Bear, que tiene 5 nominaciones, seguimos con el chiste, y luego le siguen con 4 según, y son asesinatos en el edificio. Ese es el panorama así general. Y luego hay varias con 3, por ejemplo, en miniserie Ripley, si no me equivoco, tiene 3 también. ¿Quieres ya que entre en harina y te diga lo bueno y lo malo?
Yo quiero todo.
Pues mira, hay cosas muy locas que me parecen maravillosas, como lo que ha dicho Yanina, de que Diego Luna esté nominado por La Máquina. Creo que es la única nominación que araña la serie, que es una maravilla, es divertidísima. Y él está, o sea, fantástico, no, lo siguiente. Uh-huh. Tiene un papel loquísimo, que está ahí en el límite de pasarse de la raya, pero que merece, yo creo que se merece mucho la nominación. Luego estas cosas locas que tienen los Globos de Oro por su periodo de elegibilidad, que de repente esté mi reno de peluche, que parece ya que es del siglo pasado, con el pingüino, que también
bueno, ha pero porque nos ha dado muchas noches de gloria en los Emmy y todo esto, ¿no? Que ha habido varios...
Claro, por eso que nos suena como viejo, sí. Y el pingüino está recién acabada prácticamente, y es como un poco chocante, ¿no? Mm. Pero bueno, es lo que tienen... Que tienen
los no, pero los globos en general, o sea, los globos van en el año. Quiero decir que los que se cabalgan en un año anterior son los Emmy.
Sí, sí, pero que queda como muy antiguo.
Vale, me queda.
Dame la razón, aunque sea por una vez, aunque no la tenga, tú dámela, por
Venga,
favor,
tienes razón, gracias. Dale, María.
Y luego es muy divertido ver que una cosa como tan de los 90, como es la serie Nadie Quiere Esto, la comedia romántica de Netflix, se ha colado ahí con varias nominaciones. No sé si Yanni tiene algo que decir sobre esto, porque es divertido. Y luego otras cosas sorpresas, pero que tampoco lo son tanto, porque sí que sonaban en las quinielas. En comedia musical está The Gentleman, la serie de Guy Ritchie, por ejemplo. Presunto Inocente solo tiene a Jake Gyllenhaal. En fin, yo creo que es para mirárselo, estudiárselo y ver cosas curiosas. Por ejemplo, Keira Knightley está por Palomas Negras, que se acaba de estrenar en Netflix, pero no está Ben Whishaw, que está muy bien también en la serie. Está como muy repartido, más allá de las que estén más nominadas, que están en todas, como Solo Asesinatos o Shogun, que hemos dicho, o The Bear, que siempre está. En algún momento hay que bajarse ya del barco de Bear, por favor.
Que tú digas esto es curioso.
Pues digo esto porque la tercera temporada me parece una tomadura de pelo importante.
Janina, por alusiones, lo que decía Mariajo.
Fuertes declaraciones.
O sea, no entro en que si es comedia o no es comedia, que yo creo que ese debate está más que superado, sino creo que la tercera temporada es como un nos gustamos, nos recreamos, somos mejores que nadie y basta ya.
Yo creo que la tercera temporada es, mira, ya lo hemos dicho todo, ahora vamos a darle a lo loco y a reventar.
Ahora vamos a decir lo mismo todo el rato.
A reventar todos los límites de que tengamos en cuanto a hacer televisión. Un ejemplo de eso es el primer capítulo de la tercera temporada.
Se gustan demasiado.
Un momento. Okay. He dicho un momento 6 veces. ¿Recordáis que no estamos en un estudio y que estamos grabando por métodos telemáticos y que si os pisáis es un auténtico horror y se cruzan las líneas y es horrible? Gracias. Janina, sigue.
Ok. Ahora mismo en un momento en el que sí es cierto lo que dice Mariajo de sí, nos gustamos, pero ha llegado el momento en el que ahora que ya hemos demostrado todo lo que sabemos hacer, vamos a reventar límites. Y ese es un... la tercera temporada es más o menos eso. Sobre todo el primer capítulo que parece... Que tú mismo lo decías, David, que tú no sabías si el primer capítulo correspondía a una videoinstalación del MoMA o si era televisión. Uh-huh. Y pueden ser las dos cosas. A mí lo que todavía me sigue, persiguiendo en cuanto a mis pensamientos es lo de... considerarla una serie de comedia pura y dura, porque contra Colegio Abbott no puedes competir en cuanto a serie, no puedes competir con Hacks, no puedes competir con Solos Asesinatos en el edificio, porque es otro tipo de, o sea, ya son subcomedias, ¿no? No estoy hablando de la comedia boba esta de risas enlatadas, es otra cosa. Entonces, claro, sí, seguimos con la misma discusión de si es comedia o no, y yo sí que creo que tiene elementos de comedia que muy bien se ven reflejados en las nominaciones de los actores secundarios, que ellos sí son un elemento de comedia, pero Jeremy no es un elemento de comedia.
Bueno, te puedes reír de él.
Te puedes reír de él.
Y de sus morritos de intenso.
Morritos y de su toxicidad.
A otra persona, que estáis hablando mucho aquí las chicas. Iñaki, vamos, ¿qué te parece la parte de televisión?
Bueno, la parte de televisión, una de las cosas que también me ha sorprendido mucho es que hace 2 años ganó La Casa del Dragón, que no se nos olvide, y este año solo está nominada Emma Darcy por esta serie que, bueno, que este año parece que ha pasado un poco sin pena ni gloria, ¿no? Yo me vuelvo a alegrar muchísimo por Hacks. Yo espero que sea la ganadora de este año. Es una de mis series favoritas y me alegro muchísimo de que estén nominadas pues, tanto Jen Smart como la actriz secundaria Hannah Einbinder. Porque bueno, creo que las dos son maravillosas y están increíbles en ellas. Así que, y luego, volviendo a esta discusión de la comedia, del drama, nos pasa un poco como en Los Feroz, que al final las comedias siguen estando un poco relegadas a un segundo plano. Si te fijas en actores de reparto, que son dos categorías que se comparten entre todas, ¿no? Entre drama, comedia y miniseries, solo tenemos, creo que son 3 representaciones de comedias, que son 2 de The Bear, que está ahí justo en la línea, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos a Hannah Einbinder de Hacks y Harrison Ford por Terapia sin filtro. Es decir, se nos quedan un poco los personajes de comedia, los secundarios, se siguen dejando mucho más atrás y se suele pues potenciar mucho más las nominaciones de drama en estos premios, ¿no? Entonces me da pena porque Colegio Abbott, una serie que llegó a tener, creo que hasta 6 nominaciones en un mismo año, 5 nominaciones, este año solo se queda como el año pasado con la nominación a Quinta Brunson y a Comedia Musical, cuando todos sus actores están fabulosos y podrían haber estado también nominados por esta serie, ¿no?
Dani, ¿quieres decir algo de la tele o pasamos al cine?
Bueno, simplemente decir que los Globos de Oro siguen con el problema de las categorías secundarias donde hacen ese popurrí tan particular que yo creo que justifica y explica un poco que títulos como Colegio Abbott pues también hayan perdido esa fuerza y que luego está el factor novedad, que a los Globos de Oro siempre les han gustado las primeras temporadas. Y este año, por ejemplo, se esperaba en comedia que estuviera English Teacher, que es una serie que todavía está pendiente de estreno en España y que había gustado mucho a la crítica, y no está ni en mejor serie ni mejor actor para Brian Jordan Álvarez. Por lo demás, pues esperaba algo más de presencia para Presunto Inocente, por ejemplo, que ha dado mucho que hablar en Estados Unidos. Y sí que entiendo el fenómeno de Nadie Quiere Esto, porque es que si se había colado en la lista de las 10 producciones, porque ahí también se mezcla todo, del American Film Institute, es que realmente ha calado, que es debatible también por la presencia de Israel en la conversación política y cultural de este año. También está nominada en mejor película September 5, pero eso ya es un salto a los premios de cine, que el titular está claro. Emilia Pérez arrasa absolutamente y la prensa extranjera demuestra que le da exactamente igual los debates identitarios que se habían montado alrededor de la película de Jack O'Dear, y le da 10 candidaturas con dos presencias dobles en mejor canción.
Ya, pero tú no tienes que meterte en el cine porque no te he dado paso secundaria. Con cine. Tú no tienes que cambiar de terreno.
Pensaba que ya estábamos en eso. Vale, vale.
No estábamos, pero gracias.
Lo que he dicho.
David, si me permites un sí. momento, en el apartado de miniserie hay un par de cosas muy interesantes.
Okay.
Uno es Sofía Vergara, nominada por Griselda. Uh-huh. Y otra cosa es Disclaimer, que es la miniserie de Alfonso Cuarón.
¿Cómo era el título en castellano, que no me acuerdo?
No, se ha mantenido.
Ah, se ha mantenido. Pues,
libro es Observada, pero Observada. El castellano lo han mantenido, Disclaimer. Uh-huh.
Bueno, que ha dividido la crítica, pero absolutamente, y aquí tiene varias nominaciones. Sí, luego claro. Está también otro fenómeno que es Capote versus de Las Cisnes, con Naomi Watts, que está allí. Y también hay otra cosa que a mí me parece notable, que es cómo se recupera True Detective, Noche Polar, con Jodie Foster, ¿no? Recuerden que a principios de año, cuando se estrenó esta miniserie, hubo un revuelo mediático alrededor de True Detective, y me parece notable que esté aquí entre los nominados.
¿No te consta, Yanina, que Carlos Boyero sea socio de los Globos, ¿no? ¿De los Globos de Oro no vota? No.
No.
Vale, ok. Maríajo, ¿miniseries qué?
Yo quería, de todas las que ha destacado Gianni, se ha dejado fuera, que yo creo que habría que... Yo destacaría personalmente que son Ripley y El Pingüino, porque Ripley es una... hablábamos antes de The Bear, ¿no? Y lo de hacer televisión distinta y tal. Al final Ripley es una apuesta muy arriesgada porque era una serie muy tranquila, muy pausada, con una fotografía maravillosa en blanco y negro, que era difícil de digerir para el espectador medio, y yo creo que el hecho de que esté nominada merece mencionarlo porque... parece que se nos ha olvidado un poco, pero ha sido una de las grandes series de la televisión, o sea, de este año, perdón, de Netflix, y tiene nominado también a Andrew Scott, que es Andrew Scott hablando en italiano.
Que ya le tiene enamorada.
Un punto extra de votación.
Y además no hay que olvidar Shogun, que es la gran serie de este año también.
Bueno. ¿Alguna cosa más de series?
Por cierto, sí, a mí, bueno, antes de acabar me gustaría también... destacar que El Juego del Calamar, que todavía no hemos visto nada de esta nueva segunda temporada, bueno, no sé vosotros, pero yo creo que no se ha visto nada, y que se estrena en Navidad, está nominada a Mejor Serie Dramática, y yo creo que es entre las cosas que los propios, bueno, pues los votantes no han podido resistirse a nominarla después del super éxito que fue la primera temporada, ¿no?
Bueno, ¿algo más de series o pasamos a cine ya que está Dani, que se opina encima del cine? ¿Todo bien? Vale. Pues Dani, Emilia Pérez, primero, 10 nominaciones. ¿Qué? ¿Por qué?
Pues mira, es que voy a hacer un juego de palabras para vosotros. Y es que Emilia Pérez se inyecta la sustancia de los Globos de Oro y vuelve a la carrera después de un fin de semana en el que Europa dejó claro que va a estar detrás de ella en la temporada de premios, y ahora también la prensa extranjera. Está en todas partes. Es que allá donde podía tener una nominación está, y demuestra que quizás...
las asociaciones de prensa se están mostrando más reacias a reconocerla por pues, los debates que está provocando, pero los Globos de Oro, que están por encima de cualquier cuestión moral, como han demostrado una y otra vez, y Europa, que también un poco lo mismo, van a apoyarla. Y hacía el juego de palabras con la sustancia porque también sale muy reforzada Coralie Farjad, con 5 nominaciones. Allá donde podía estar, está nominada. Película, dirección, guión y sus actrices protagonistas. O sea que también, por cierto, cómo es el quinteto de comedia. Es que me parece impresionante y mucho más estimulante que el de drama. Ariel Payne, Anora, Emilia Pérez, Rivales, La Sustancia y Wicked. Fantasía.
Totalmente.
Pues sí. Sobre Emilia, Yanina, ¿qué tienes que decir?
Bueno, es que era una cosa que se veía venir, ¿no? Era como que era el bingo cantado, como se puede decir o como se podría decir. Y es cierto que en las películas, tomando en cuenta que Emilia Pérez ha desatado una polémica, pero a tantos niveles, que si la mexicanidad, que si la búsqueda de identidad, que si la moralidad o no, que si es ética o no, ¿qué más da? ¿Qué más da? Porque está demostrando que es una gran película y que va más allá de un simple relato cinematográfico, ¿no? O sea, eso de verdad que tiene muchísimo, muchísimo valor.
¿Y Carla qué? O sea, Carla, Dani, tiene cada vez más hecho el camino a la nominación al Oscar, ¿no?
A ver, yo creo que Carla está. Por muchos y variados motivos va a aguantar hasta el final. Y eso que mejor actriz es quizás la categoría más competida de todas, pero es que el papel es una bomba. Sería una nominación histórica y ella es muy agradecida, a pesar de que creo que el inglés le va a quitar alguna oportunidad en la temporada de premios. Hemos visto que, por ejemplo, no está en el line-up del Actors on Actors, pero es que yo creo que está hecho o prácticamente hecha la nominación de Carla.
Después, reflexiones, Iñaki, sobre la práctica, porque digo que tiene una nominación, Tilda Swinton, Ausencia de la habitación de al lado en los Globos de Oro. ¿Qué decimos de esto?
Pues hay una parte que sí que me ha sorprendido, porque los Globos de Oro sí que suelen ser unos premios que suelen apoyar bastante el premio, o sea, a la figura de Pedro Almodóvar, ¿no? Yo recuerdo el año de que se envió El Buen Patrón y de Madres Paralelas, que le nominaron, si no me equivoco, a mejor película extranjera, uh-huh, habiendo enviado a El Buen Patrón. Me refiero que Pedro Almodóvar es una figura que suele estar bastante respaldada por esta asociación. Y sin embargo se ha quedado, y yo recuerdo que estábamos viendo todas las nominaciones en directo y íbamos destacando todas las opciones que iba perdiendo, y al final se ha quedado únicamente en esta nominación, que podría haberse quedado también perfectamente fuera, porque como ha dicho Dani, ahora mismo mejor actriz es una de las categorías en las que más candidatas hay, y aquí pues también habrá que ver si realmente Tilda pasa el corte de las 5 de cara a los Oscar o se queda fuera, como se van a quedar muchas, porque recordemos que tanto en actriz de película dramática como en actriz de comedia musical hay muy serias candidatas en ambas categorías para que solo 5 de ellas tengan los puestos, ¿no? Entonces veremos si de cara a los Oscar esto cambia o Pedro se puede, no sabemos si ir de vacío.
Bueno, hay dos nominaciones en los Globos que han llamado la atención porque están, como digamos, fuera de sitio, pero pueden dar pistas también de cara a los Oscar, ¿no? Una es la de Fernanda Montenegro, la actriz de la película de Walter Salles, que está nominada
Fernanda Torres.
Fernanda Montenegro es la otra actriz de la película.
La madre,
efectivamente. Fernanda Torres, perdón. Y Payal Kapadia como mejor directora, ¿no? Por La luz que imaginamos, si es que no he vuelto a decir mal el título. O sea que hay que tener esos indicadores. Gracias. Hay que tener esos indicadores en la cabeza. Maríajo, reflexiones sobre las categorías de cine. ¿Qué te sugieren?
Pues es que yo la categoría de cine con la que más comulgo y la que más he visto es la del logro cinematográfico en taquilla, porque las demás han pasado por festivales casi todas. Y ahí, pues bueno, pues tenemos a Beetlejuice, a Deadpool y Lobezno, Del Revés, Gladiator, Alien, Rómulo, Robot Salvaje, Twister y Wicked. De todas estas, yo creo que la favorita, yo creo que está entre Del Revés y Wicked. Veremos un poco por qué se decantan, pero yo creo que entre esas dos andaría el juego.
Esa categoría loca de los Globos de Oro. Dani, más cosas de cine. ¿Qué ves? ¿Qué entresacas por ahí de entre las categorías?
Cónclave se sigue asentando como una película peligrosa que está entrando como en todos los en todos los, digamos, puntos de conflicto de interés de la carrera sin llegar a colocarse como favorita, que eso es muy interesante porque la carrera es larga y cuando te pones arriba es más fácil que intenten derribarte. Aquí la vemos en película, en dirección, en guión. Tiene 6 nominaciones en total. Está Stanley Tucci, que yo creo que. No, Stanley Tucci no, es la única que le falta, que yo creo que hubiera sido ahí para rematar su buen posicionamiento y la buena fama que tiene en general. Y sobre todo recordemos que va a funcionar muy bien entre público más envejecido, que es el que es mayoría en la academia. Y luego otros titulares, como Real Pain, que también va ganando posiciones, que es una película que pensábamos que iba a estar solo con Kieran Culkin en la conversación y que de repente pues aquí está el guión, está en película de comedia, Jesse Eisenberg también está nominado como protagonista, ha estado en los AFI y en otros premios y va a ser una película que hay que mirar con precaución porque además viene de la mano de Searchlight, que ha ganado muchas veces el Oscar a Mejor Película y que este año tampoco tiene tantas bazas. La otra es precisamente un completo desconocido que se ha colado en Mejor Drama y que una vez se levantaron los embargos de las primeras opiniones, todavía no hay críticas, parece que Chalamet va a tener duelo con Ralph Fiennes y con Adrien Brody.
Vale.
Y Capadia, la inclusión de Capadia sí es interesante porque deja fuera a Mohammad Rasoulof, que era el perfil internacional que estaba sonando con más fuerza, y veremos si hay división de voto internacional. De todas las categorías que reparten los Oscar, hemos visto que la que mejor ha respondido a los cambios en la membresía durante los últimos 10 años es Mejor Dirección. Ha habido años donde ha llegado a haber dos cineastas internacionales nominados de 5 y Kapadia, a pesar de que India no la mandó como candidata a los Oscar, está ganando premios aquí y allá. En el Big Sunday también rascó en varias citas y va a ser interesante ver un poco cómo avanza y cómo los Globos de Oro, por ejemplo, otra joya de la crítica que se ha colado es Nickel Boys de Amazon MGM Studios. Que no sabemos todavía cómo y cuándo la vamos a ver en España, pero drama es interesante el panorama que ha dejado y también las ausencias. Blitz de Steve McQueen está desaparecido en combate, como la pobre Saoirse Ronan, que este año no va a ser su año, llegará, estoy convencidísimo, pero se ha quedado sin nada. Y en cambio, tenemos a Sebastian Stan, que tiene 2 nominaciones de cine, que fue noticia cuando nadie se quiso sentar con él en el Actors on Actors por no hablar de Trump, y que de repente está nominado en actor de drama por The Apprentice y en actor de comedia por A Different Man, la película que le dio el Oso de Plata.
Vale, María José tiene que marchar, así que María José, gracias, hasta la próxima.
A vosotros, hasta
Adiós,
luego.
hasta
Adiós,
luego.
Marco.
Y Janina, te quiero preguntar por la categoría justamente de mejor película internacional, porque hemos hablado extranjera, no sé muy bien cuál es la nomenclatura que tienen los Globos, porque hemos hablado de Payal Kapadia en la mejor dirección, pero ¿cuáles han sido las películas en las que no estaba la española que han seleccionado los Globos?
A ver, en esta categoría de mejor película extranjera, era también un bingo cantado que estuviese Walter Salles con Aún no estoy aquí, Emilia Pérez, por supuesto. Otra película que vimos en un festival en Cannes que también estuvo muy buena resonancia fue The Girl with the Needle, que también arrasó recientemente en el Festival de Sevilla. Y por supuesto, Payal Kapadia era también otra de las que iban y Rusellov con La semilla de la higuera sagrada. Y una gran sorpresa, aunque estaba en la conversación, es la película italiana Vermiglio, que la vimos en el Festival de Venecia, de Maura Del Pero. Y claro, aquí están las que tenían que estar, porque han estado durante todo este tiempo en la conversación. Yo de verdad que no echo en falta a ninguna que no haya resaltado a lo largo de todos estos meses.
Bueno, lo que
No
dice
sé
la
si me equivoco.
selección de seis, Janina, que hayan elegido seis en esta categoría y que no esté Almodóvar, da buena cuenta de que la película ha estado
No, no,
lejos de
no,
la, ¿no?
Almodóvar no puede estar.
¿Por qué?
Almodóvar no puede estar porque es en
Por el
inglés.
inglés.
Ah, pero yo pensaba que era extranjera, no era de habla no inglesa.
No,
y tampoco es extranjera exactamente, ellos hacen un poco lo que quieren, porque me acuerdo que estuvo nominada algún año Apocalipto, por ejemplo, que era una película 100% americana.
Vale, vale.
Es el único límite, porque películas americanas hemos visto. Cartas desde Iwo Jima, que era una producción de Warner, estuvo nominada ahí. Es el único límite que nos saltan en este caso.
O sea, que aunque no lo diga su título, lo que hacen es meter películas, sean de donde sean, que no están habladas en inglés.
Correcto.
Sí.
Ok. Perfecto, muy bien. Pues mira, una cosa que me llevo aprendida. I stand corrected. ¿Qué más queremos nominar de las categorías? Uy, nominar, comentar de las categorías de cine. Iñaki, por ejemplo, ¿algún comentario que te suscite las categorías?
Bueno, pues también una de las cosas que estaba cada vez más cantada es la inclusión de Yura Borisov por Anora, ese secundario tan divertido que está durante toda la película y que, bueno, que en las últimas semanas ha ganado muchísima, muchísima fuerza. Y bueno, pues aquí lo tenemos nominado a mejor actor de reparto en esta, bueno, en Anora, por Anora, esa película que tiene 5 nominaciones o 4 nominaciones, que también tiene, bueno, está su director, está mejor película, mejor guión y mejor actriz, entonces 5, sí. Entonces, pues yo me alegro muchísimo porque me parece que es uno de los secundarios que podría plantar cara a ese, hasta ahora parece que favorito, Kieran Culkin por A Real Pain. Veremos qué pasa de aquí a los Oscar. Y luego, pues, también resaltar que Wicked ha conseguido sus 4 nominaciones, están sus 2 actrices nominadas, que eso también le da bastante fuerza tanto a Cynthia Erivo como a Ariana Grande, que veremos qué pasa de aquí al final de la carrera, pero vamos, todo apunta a que ellas dos pues se mantendrán en la disputa, ¿no?
Eso sí iba a preguntar, ¿qué ha pasado con las películas del fenómeno de taquilla de este huracán noviembre-diciembre, ¿no? Con Wicked, con Gladiator y con Vaiana 2. Dani, ¿dónde han quedado cada una?
Wicked está, pero no del todo tampoco, ¿eh? Porque las 4 nominaciones en las que aparece eran un poco impepinables. Le hubiera venido bien a una sorpresa tipo Jonathan Bailey o John M. Chu en dirección. A la película le ha ido bien sin tirar cohetes. Y Gladiator, pues llega más justa todavía, porque solo está en mejor actor secundario y en mejor logro en taquilla, logro popular, que es la cuarta de Wicked, por cierto. Pues llegan un poco tarde, pero es cierto que es que no dominaron la conversación como sí lo hizo el año pasado Barbie y Oppenheimer, que se vio en las nominaciones de los Globos de Oro. Han tenido un papel más testimonial en este caso, como por cierto, que no lo hemos dicho, pero yo creo que hay que decirlo, Dune parte 2 está quedando un poco olvidada en la conversación.
Y eso que también. El director Denis Villeneuve se ha paseado por Europa, ¿no? También para recordar la presencia de la película, pero se ha quedado, es verdad, un poco ahí desdibujada en estas nominaciones.
Sí, está en mejor película y en mejor música.
Sí, otra cosa que me ha sorprendido también es que Vaiana 2, por ejemplo, no se ha colado, también puede ser que sea porque ha sido muy el estreno muy reciente, dentro del logro cinematográfico en taquilla, cuando ha sido un bombazo a nivel mundial por encima de Wicked o de Gladiator 2. Y luego también destacar que Robot Salvaje, la película de animación, tiene 4 nominaciones.
Ha gustado muchísimo.
Ha gustado muchísimo. Yo soy fan absoluto de Robot Salvaje, que ha tenido a película de animación, canción original, música y aparte la de logro cinematográfico en taquilla, por lo cual parece que esto también le va a empujar bastante de cara a posibles nominaciones de cara a los próximos premios, ¿no? Porque 4 nominaciones para una película de animación son bastantes también.
Sí.
Si me permite, me quedo un momentito en mejor película de animación, porque allí pasa algo bastante notable y es que se rompe un poco el dominio de Pixar, Disney y Co. con la presencia de Flow, la presencia también de Memorias de un Caracol y de Wallace y Gromit. La venganza se sirve con plumas. Me parece que son 3 películas que hay que resaltar. Las 3 son valiosísimas y que entren en esta categoría de los pesos pesados de la animación. Pues es muy meritorio.
Bueno, pues alguna cosa más o cerramos por aquí ya este balance. Vamos a recordar que la gala se celebra el próximo día 5 de enero del 25. No sé si tenemos presentador o presentadora, no recuerdo ahora mismo.
Nicky Glaser.
Ah, cierto, Nicky Glaser.
Está nominada además en la categoría de stand-up.
que ha sido una categoría muy masculina, muy masculina. Habría que tener más mujeres en esa categoría, no solo nominadas, sino también haciendo stand-up. Es decir, que yo creo que también es un poco reflejo.
Las hay. Sí, las sí, claro. Había. Claro, las había con Ali Wong, que es bueno, la máxima, pero bueno, no se pudo.
No, Ali Wong está nominada. No,
Ali Wong está nominada. Pues hay Ali, cuatro hombres y dos mujeres.
Correcto. Sí, ella sí que había pasado el corte.
Ah, yo había visto cinco hombres y una mujer. Igual yo a mí se me ha escapado alguna. Bueno, y no hemos hablado de los noventeras, que son las actrices de mejor actriz de drama, ¿no, Dani?
¿Quién le iba a decir a Pamela Anderson que iba a hacer una película y que iba a estar nominada en los Globos de Oro, que le iban a dar un premio en el Festival de San Sebastián? Pero es el mundo en el que vivimos y también es bonito saber que cualquier persona puede estar nominada o premiada, que se lo digan a Carla Sofía Gascón, que como decíamos estas semanas, no existía para nosotros hasta mayo, y aquí están los Globos de Oro también para retratar eso y para darnos una categoría de drama estupenda, con nombres como Angelina, que vuelve por todo lo alto con María, Nicole Kidman, que tiene 6 Globos de Oro, Kate Winslet, que tiene 5, y también esta concienciación que están obligándose a hacer en su nueva etapa con la candidatura de Fernanda Torres, que está fantástica, y que si al final acaba dando la campanada y entran las nominaciones, será justísimo, como lo hizo su madre en el 98 por Estación Central de Brasil. Pero veremos, porque como decíamos en este podcast, mejor actriz va a ser una reyerta.
¿Algún comentario sobre estas divas de la actuación?
Bueno, yo también decir que ha sorprendido que la adorada por la crítica durante estos días, que ha sido Marianne Jean-Baptiste, que está ganando todos los premios por Mi única familia, por Hard Truths, ha desaparecido totalmente de las nominaciones de los Globos de Oro. Veremos si se acaba incluyendo después en los próximos quintetos, en los próximos premios que hay de aquí a que salgan las nominaciones a los Oscars, ¿no?
Bueno, ha surtido eso, ¿eh? Es verdad, porque eso era lo que iba a decir, porque al parecer ha surtido efecto el campañón que ha hecho en estas últimas semanas Kate Winslet por Lee. Muy bien acompañada y todo esto, y de verdad que se ha dejado de lado esa gran interpretación de Batips, ¿no? Es una lástima, pero bueno, y es muy noventero este cuadro.
Totalmente noventero.
Y de nuevo también los Globos de Oro conversando con San Sebastián, porque no se le dio premio con la Concha de Plata para la que era favorita, y ojo también los olvidos de Daniel Detweiler por La lección de piano y Clarence Macklin por Las vidas de Sin Sin, todos ellos afroamericanos, por cierto.
Yo creo que los periodistas de cine deberíamos desterrar el término olvidos y buscar otro, porque no estoy muy yo, no me sienta bien el término olvido. O sea, la gente no olvida, vota lo que quiere.
Vale, sí, estoy de acuerdo, pero al final es verdad lo que decía el año pasado Estevaliz Urresola con lo del término belicista que utilizamos, y tenemos ahora mismo de titular Emilia Pérez arrasa las nominaciones, que es cierto, ¿no? Pero el lenguaje es verdad que igual hay que darle una vuelta.
Solamente se elige, no se olvida. Janina, venga, terminamos.
Fíjate, hay una cosa rarísima que es Nickel Boys, solamente mejor película dramática. Solamente.
Bueno, o sea, y September 5.
Y September 5. O sea, nada más voy a hablar solamente de Nickel Boys, porque en otros premios de toda la crítica, pues se ha destacado al director, el guión, los actores, o sea, todo, absolutamente todo. Y aquí únicamente mejor película dramática. A ver, sí que se ve en un cuadro general a nivel de cine, se ve que hay como que mucho, se ha estado muy bien repartido, ¿sí? Eso es notable y vemos muchísimas sorpresas, como por ejemplo de películas minúsculas, como decía Dani hace poco, A Real Pain, por ejemplo. Son cosas o películas que teníamos muy muy atrás, Rivales. ¿Quién lo iba a decir? Que Rivales iba a volver.
Bueno, muy de los Globos,
fuerza.
Muy de los Globos. Que nos tenemos que ir, sí. Chicos, nos tenemos que ir.
Venga,
pues Iñaki Mayora, Janina Pérez Arias, Dani Mantilla, gracias, hasta la próxima.
Adiós. Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós.